Muy bien, hermanos. Vamos a ir a la palabra del Señor. Le damos gracias una vez más al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por proveernos de palabra. Yo titulé este mensaje, este pequeño mensaje, El amor y el dolor de Dios. El amor y el dolor de Dios. Y lo titulé por una simple razón, que como dice su palabra, hermanos, en este libro vemos que en sus páginas revelan el amor y dolor de Jehová por el pueblo mismo que él está castigando. Un amor y dolor que el Espíritu transmite al corazón de Jeremías. Y esta es una historia, una parte de la historia, de las muchas que hay en la palabra de Dios, de un pueblo llamado Israel, que a través, hermanos, de la historia que tenemos y que podemos leer en la palabra del Señor, vemos las innumerables los innumerables problemas, las innumerables calamidades, las innumerables dolores y tristezas que pasó este pueblo y que aún sigue pasando por el solo hecho de no reconocer y de no verdaderamente de no reconocer a Jesucristo como el camino para llegar al Padre. Hermanos, hay y ha habido mucha tristeza en cada época de la historia de la humanidad. Y en cada país, nosotros podemos ver en la historia de la humanidad, si nosotros nos ponemos a leer, cosas que han ocurrido en las diferentes etapas de la vida de este mundo. Pero nunca, yo por lo menos no he encontrado una como esta, que un personaje que Dios utiliza y que está en la palabra de Dios, que haya tenido un corazón tan embargado de tristeza. Y la tristeza no era porque le estaban ocurriendo a él personalmente estas cosas, sino al pueblo que amaba también, al pueblo del cual era también, él era. Dice la palabra de Dios que él comunicó un mensaje de Dios que realmente quebrantó su corazón, su alma, su espíritu. Todo su ser estaba en los pies del Señor y se quejaba constantemente. Encontré al tratar de buscar cosas que me ayudaran a poder llevar a buen puerto este mensaje, esta predicación, encontré a una poetisa llamada Ella Wheeler Wilcox, que escribió acerca de estos pasajes, de lo que le estaba sucediendo en realidad a Jeremías y de la manera como él había tomado la responsabilidad de comunicar el mensaje a ese pueblo que también tanto él amaba. Y dice de esta manera: ríe y el mundo se reirá contigo. Y esta es una gran verdad, hermanos. No necesitamos nosotros hacer muchas bromas, muchas cosas, para que el mundo se contagie de nuestra risa, de nuestra supuesta alegría. Pero también dice: llora y llorarás solo, porque en tu lloro nadie se va a acercar a ti, nadie va a compartir. Y cuando digo nadie, estoy hablando de personas que no tienen sentimientos, que no tienen realmente que el dolor para ellos que está pasando a alguien es su dolor, no el mío, dicen aquellos. Y dice también, porque esta tierra, vieja y triste, tiene que pedir prestada la alegría que solamente Dios da a los hombres. Estaba mirando, hermanos, la verdadera razón por la que este pueblo estaba pasando estas calamidades. Dios se vio forzado, hermanos, a castigar a este pueblo por causa de su maldad, por causa de su pecado. Las lágrimas, hermanos, que derramaba este hombre, y muchos han debido derramar en ese tiempo, son reconocidas generalmente, y las lágrimas en general son reconocidas como una señal de debilidad. El llorar, hermanos, el estar triste, el estar amargado, el estar adolorido o apenado, cuando vemos en una persona que está pasando por esta clase de cosas, vemos también que ese hombre, y hablando de Jeremías, era muy sensible, era sincero y era también compasivo, porque se compadecía de aquello que estaba pasando su pueblo. ¿Qué clase de personas Dios tiene que utilizar para encomendar a que lleven un mensaje, el mensaje que Dios quiere que lleven a su pueblo o al pueblo que aún también no conoce al Señor? Un mensaje, un personaje que sea duro de ser, que sea duro, que sea fuerte, que no se amilane por las amenazas de los hombres que no quieren escuchar a Dios. ¿Será esa clase de persona que Dios quiere que nosotros seamos para que el mundo pueda entender que el mensaje que Dios quiere que escuchen sea para su bien? No lo sé. Solo Dios sabe. Y veo a Jeremías, que este hombre era un hombre con un corazón tierno, dice la palabra. Y Dios lo eligió de esta manera a él. Dios eligió a un hombre que se dolía con el dolor, con la miseria, con todo lo que estaba pasando su pueblo. Habrá, y me pregunté cuando estaba leyendo, ¿habrá alguna persona de esta calidad, de este temple, que tenga todas estas cosas que este hombre tenía? Y dije, es muy duro, es muy difícil encontrar a una clase de personas que tenga el corazón tan grande como tenía este hombre. En este pasaje vemos, hermanos, que Jeremías está abriendo su corazón y su alma ante nosotros. Él se preguntó, ¿por qué la ciudad de Jerusalén estaba tan solitaria? Y empezando desde donde empezamos a leer. Dice, ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La ciudad donde se alababa y se bendecía a Dios. La ciudad de Dios. La ciudad que era, que todo el tiempo de su existencia solo tenía un nombre y era Dios. ¿Por qué el pueblo está ahora, dice, tan solitario? Y él mismo nos da una respuesta doble, porque el pecado en Jerusalén hizo estragos entre las personas en las cuales vivían allá. ¿Por qué había sido destruida esa ciudad? Porque la ciudad había pecado, mucho pecado, dice la palabra de Dios. Resulta difícil entender y nos sentimos, yo cuando estaba leyendo me sentí confundido, para llegar al fondo real, a la esencia de lo que estaba ocurriendo. ¿Por qué Dios, un Dios que ama? ¿Por qué un Dios que nos dice que nos ama, nos castiga? Aquí podemos ver, hermanos, lo amargo y lo dulce de nuestras vidas. Lo amargo por las cosas que nos ocurren. Y lo dulce, el perdón de Dios. Jerusalén había pecado, pero más sin embargo, dice la palabra, Dios amaba a Jerusalén. Pero Jerusalén había pecado terriblemente. El versículo 8 dice, pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado porque vieron su vergüenza. Y ella suspira y se vuelve atrás. Dios nos ama con un amor eterno, dice la palabra del Señor. Dice también la palabra a la cual leímos, dice que Él causó todos estos juicios sobre ellos. Y me pregunté, ¿por qué? Y la única respuesta que puedo hallar a todo esto es porque Él es justo. Y aparentemente parece controversial. Existe, hermanos, la necesidad de una revelación de la ira de Dios. El furor de Dios tiene que hacerse presente en este mundo. Esta es una necesidad suprema en el interés del universo. El mundo entero tiene que experimentar el furor de Dios. ¿Y saben por qué? Porque es que es la única manera de que el hombre pueda darse cuenta en el pecado en el cual está. ¿Por qué se han creado las cárceles en el mundo? Se han creado teniendo en cuenta el interés de las personas libres. Para que aquellos que causan mal, aquellos que están obrando mal contra su propio prójimo, sean puestas allá para que el mundo pueda vivir libre y fuera de estas cosas. El infierno, hermanos, pónganse a pensar en lo que voy a decir. El infierno es la protección del cielo. Y esto, pónganse a pensar en sus mentes y en sus corazones. El infierno es la protección del cielo. Un estado o un país, hermanos, que no pueda castigar el crimen, está condenado al fracaso. Porque sería un estado o un país que no tiene leyes o que si las tiene, no las respeta. Y por ende, hermanos, un Dios que tolera el mal no es Dios. No sería bueno si nos rebeláramos la ira de Dios. Yo me sentiría inseguro en un universo donde no hay ley, donde la maldad no fuera castigada. Dios ha establecido, hermanos, su trono y está ocupado por uno cuyo, dice la palabra, corazón está lleno de ternura. Y esto es entendible porque Dios nos ama. Dios ama a todo el mundo. Pero Dios no tolera estas cosas. Las entrañas, pienso, de Dios están completamente, hermanos, inundadas de amor para con el hombre. Yo estoy seguro, hermanos, que Dios me ama a mí. Pero también estoy seguro de que Él no va a tolerar aquello que arruina no solamente mi vida, sino la vida de los demás. Y que hace que los hombres podamos vivir infelices. Que no tengamos una protección, que estemos todo el tiempo, tal vez enojados, resentidos. Dios no quiere eso. Dios quiere que hagamos lo que Él dice, porque lo que Él dice es bueno, dice la palabra. La plena seguridad de que Él no tolera aquello que arruina al hombre, que abate, que condena, dice la palabra que Él la va a destruir. Y todos sus instrumentos con Él, en el interés de todo aquello que es bueno para Él, que es elevado, que es lo que es Dios, que es noble y puro. Dios hace, hermanos, hace lo que hace porque es un Dios justo. Él no puede cerrar los ojos ante la maldad, ante lo malo, ante todo aquello que arruina, que destroza la vida de los hombres. Cuando muchas veces nosotros que somos sus hijos y que pues decimos que hemos creído en Cristo, también le desobedecemos. También estamos fuera de lo que dice la palabra de Dios. También queremos hacer nuestra propia voluntad. Dios, la palabra de Dios dice que Dios tiene que disciplinarnos, ¿o no? Aunque esa acción quebrante su corazón. Porque nosotros cuando corregimos a nuestros hijos, no, después, no, qué bien que le dicen, ah, estoy contento, estoy alegre. No es así. Si nosotros como hombres sufrimos por darles un castigo que se merecen nuestros hijos, ¿cómo no será Dios, hermanos? Jeremías nos revela el corazón de Dios. Cuando Jeremías lloraba, hermanos, al ver este pueblo próspero en un tiempo y ahora destruido, desierto, Dios también estaba llorando. Por el amor que nos tiene a cada uno de nosotros. Cuando él se entristecía, estoy hablando de Jeremías, y se afligía, Dios también se entristecía. Dios también se entristece, hermanos, cuando te ve haciendo lo que a él no le agrada. Muchas veces no entendemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor o en nuestra vida. Muchas veces somos incapaces de darnos cuenta lo que verdaderamente está ocurriendo a nuestro alrededor. Lo importante, hermanos, es confiar en un Dios justo, dice la palabra, en lo que Él hace. Aunque realmente, si tú y yo nos ponemos a pensar cuando estamos haciendo algo malo delante de los ojos de Dios, estamos quebrantando el corazón divino de nuestro Señor. Y cuando estaba, seguía leyendo, dije, Dios es justo al permitir que Jerusalén fuera destruida y al permitir que el pueblo fuera conducido al cautiverio. En estos tiempos, hermanos, nosotros, y en esta época, y las iglesias, hay muchas iglesias que han desarrollado una generación que no tiene sentimientos y que no siente ninguna compasión en realidad por este mundo perdido. No tienen interés en difundir la palabra de Dios. No se presta atención a la moral, la cual está siendo causa de la perdición del hombre. La inmoralidad que hay en este mundo es terrible. Y nosotros primeramente miramos nuestros propios beneficios. y no pensamos en el futuro de nuestros hijos, de los que nos siguen. Mucho más importante es, para muchos, la estabilidad económica de los países y no la inmoralidad que muchos gobernantes permiten en deprimencia de nuestros muchachos. Me hice yo mismo una pregunta y les hago a ustedes, hermanos. ¿Cuál es el trabajo que más disfrutas tú? ¿El cual les darías la más completa expresión a tus capacidades y a tu personalidad? Aquí vemos que a Jeremías podía decir que él se alegraba en la palabra de Dios. El capítulo 15 de Jeremías dice de esta manera. Versículo 15-16. Dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Esta es una expresión, hermanos, la cual nosotros debemos masticarla y debemos disfrutarla. Porque lo que nos está diciendo aquí el profeta es que estas palabras que él, que Dios le dio a él, las disfrutaba. Es decir, no solo las tragaba, sino que las disfrutaba. Eran una delicia para él. Porque tu nombre se invocó sobre mí, Señor Dios de los ejércitos. Este hombre era realmente extraordinario. Un hombre con una voluntad férrea, con un valor inamovible. Muchos cristianos en la actualidad, hermanos, tienen mucha preparación académica. Y no estoy hablando de una preparación académica del mundo mundana. Estoy hablando de una preparación académica cristiana. Pero estos mismos hermanos retienen sus sentimientos y emociones en un lugar reservado de su personalidad y no las comparten con otros. Porque no están dispuestos a proclamar o difundir la palabra de Dios. Y esto es terrible. Lo que tú sabes, lo que Dios te da, difúndelo, dilo al mundo. Este es algo que verdaderamente, si no lees la palabra, si no miras a esta clase de personajes, por eso dije que este hombre era realmente extraordinario. Este es el mensaje que Dios quiere que nosotros digamos al mundo. Esto que le está ocurriendo a este pueblo, esto que le va a ocurrir o que ya está ocurriendo con muchos pueblos en el mundo entero, con este mismo país en el cual estamos. A la gente no le agrada, hermanos, oír cuando hablamos del furor de Dios. Esto muchas veces y por muchos pastores en muchas iglesias es dejado fuera del mensaje del evangelio. ¿Por qué? Y me pregunto por qué. En algunos mensajes y en muchos mensajes, por ejemplo, se destaca que Cristo nació de una virgen. Y es una realidad, lo es, porque la palabra de Dios lo dice. Lo dice de esa manera. Que fue Dios manifestado en un cuerpo humano, se hizo carne. Y esa es una realidad. Y nos alegramos cuando oímos estas verdades. Por otra parte, se enfatiza que Cristo vino para darle a nosotros una nueva personalidad, para traer paz y amor a un mundo que estaba completamente desordenado y en guerra todo el tiempo, en odio. La presentación que muchos pastores y que muchos predicadores hacen parece un mensaje y un consuelo de compromiso solamente. Estos conceptos del evangelio, hermano, que se predica en este tiempo, es que se está tratando de no incomodar a nadie, para ver si de esta manera alcanzamos al hombre, aunque sea con un poco de miel. Jeremías también, hermanos, estaba intentando alcanzar a un mundo perdido. ¿Y saben cuál fue el resultado? No tuvo éxito. No lo tuvo. Igual que Isaías, ¿se acuerda? Toda su vida predicó y no tuvo éxito en sus días. Pero al menos comunicó el mensaje de Dios, tal como Dios se lo había entregado a él. Sin quitarle ni una letra, ni una tilde, como dice la misma palabra de Dios en Apocalipsis. Dios juzgó al pueblo de Judá por su pecado, y él aún juzgará también hoy el pecado del mundo. Muchos de nosotros nos hemos olvidado, aparentemente, del juicio de Dios, y solamente hablamos de amor a la gente. Usted y yo, hermanos, estamos viviendo en un universo donde existe un Dios. Y esto es una verdad que no la podemos ocultar. El mundo no puede ocultar que en este mundo hay un Dios. Un Dios viviente, un Dios cuyo corazón muestra su amor y un vivo anhelo por la vida de cada uno de nosotros. Pero muchos le han dado y le siguen dando la espalda a él. A Jeremías le dijo, diles. Si ustedes leen en todo el capítulo, en todo el libro de Jeremías, hermanos, antes de Lamentaciones, van a ver el trabajo de Jeremías con el pueblo de Israel, de Judá, de Jerusalén, y de todos aquellos pueblos que estaban alrededor de ellos. Porque Dios es un Dios justo, dice la palabra. Es el Dios justo de este universo. Muchos no están seguros de comprender esta verdad en toda su magnitud. No. Sabemos que lo que dice la palabra es una verdad. Algún día, hermanos, algún día en la eternidad, Él nos va a aclarar que el infierno, hermanos, se encuentra realmente donde está porque Él es un Dios de amor. ¿Qué les parece ese concepto? Muchos nos hemos preguntado, ¿por qué hay infierno? ¿Por qué Dios tuvo que permitir que haya un infierno? Y la respuesta es, porque Él es un Dios de amor. ¿Qué les parece? Tremendamente controversial cuando nosotros lo escuchamos de una manera superficial, ¿no es cierto? Pero cuando lo analizamos verdaderamente, la intención de Dios para con nosotros, para con el hombre, entonces encontramos la realidad por qué existe un infierno. Porque Él es un Dios de justicia, dice la palabra, y un Dios de santidad. Todo el universo, un día, incluyendo al mismo Satanás, al mismo diablo, tendrá que admitir, o tiene que admitir, que Dios es justo en todo lo que hace. Dios es tan grande, hermanos, tan maravilloso y bueno, que no deberíamos atrevernos ni siquiera a pensar lo contrario. Si usted va al Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento dice la palabra de Dios en Mateo 23 Y vamos a rogarle a Donald que nos ponga un poco de Mateo 23 para que ustedes miren y lo que voy a decir para que ustedes puedan entender o comprender las palabras que el Señor Jesucristo les estaba diciendo a estos personajes. Dice la palabra de Dios. Jesús les dijo a los escribas y a los fariseos de su época, los líderes religiosos de su tiempo. ¡Ay, más ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque si es el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Seguimos. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Seguimos leyendo. El 16 dice de esta manera, hermanos. ¡Ay de vosotros, guías ciegos! Que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es el mayor? ¿Es mayor el oro o el templo que santifica al oro? ¿Al oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es el mayor? ¿La ofrenda o el altar? Porque santifica la ofrenda. Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que él lo habita. El que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, les dice el Señor. Guías de ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo que fuera, por fuera el vaso y el plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia! Ahí lo vamos a dejar, hermanos. Esta solamente es una de las razones que da el Señor y que debe afectar a tu cristianismo, a tu corazón, a tu vida en tu hogar, a tu trabajo, a tu vida dentro de la sociedad. Entonces, de acuerdo con lo que dijo Jesús, ¿qué es aquel que no practica estas cosas, que lee en su palabra o que Dios le dice? Ustedes dense esa respuesta. Nos llama a estos hipócritas porque tratando de hacer para que el mundo viera las cosas buenas que haces, pero dentro de tu corazón hay hipocresía, dice la palabra. Él lo dijo. Y él es aquel que lloró sobre estos hombres que le escucharon. Decir estas palabras tan duras, hermanos, de la boca del Señor. Y cuando Él lo dice, y cuando Él lo dijo, sus ojos, dice la palabra, que estaban llenos de lágrimas por aquellos que escuchaban, más nos reaccionaban. ¿Qué somos nosotros? ¿Le damos la espalda al Señor en los momentos cuando no le necesitamos? Él nos ama de una manera eterna, dice la palabra. Dios hace lo que hace porque es Dios justo. Él no puede cerrar los ojos ante el mal, ante la maldad, cuando sus propios hijos le desobedecen. Y esto es una gran realidad, hermanos. El versículo 12 del libro de Lamentaciones dice de esta manera, y lo vamos a leer de nuevo: no os conmueve a cuantos pasáis por el camino, Es una pregunta. ¿No os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido. Porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. En otras palabras, hermanos, ¿hasta qué punto estas cosas que este hombre les estaba diciendo implicaba a la gente? ¿Habrá alguna gente que le interesa esas cosas? ¿Le interesa, como te interesa a ti como pueblo de Dios, lo que está pasando en el mundo? Donde otra vez la moral está tomando ventaja, es decir, lo inmoral está tomando ventaja de toda, en todas las cosas. El hombre no está dispuesto a aceptar el hecho de que Dios esté airado con el pecado. El hecho es que Dios es amor para el mundo. Se destaca en todos los lugares, en todas las sociedades de todo el mundo, se destaca el amor de Dios en todo su valor. Estamos de acuerdo con que Dios es amor. Sin duda alguna, hermano, nosotros necesitamos decirle al mundo que Dios es amor. Sí. Llevar el amor de Dios a todos los órdenes de la vida en todo el tiempo. Pero ni aun eso. Muchos de nosotros hemos fracasado en esa labor que Dios nos ha puesto en nuestros hombros, en nuestra mente y en nuestro corazón. Esta generación, la cual está ahora, se predica mucho, se hace énfasis excesivo sobre el amor de Dios. Muchos se olvidan que también Dios es justo. Y es santo. Y en los tratos con la humanidad, él va a actuar con justicia. La pregunta persiste, hermanos. ¿Qué siente, qué sentimos nosotros acerca del pecado y de la ira de Dios hacia el pecado? ¿Significa algo para nosotros? Jeremías se sentó a llorar ante la ciudad. Dice que vio una ciudad completamente desierta, completamente destruida. Y se sentó a llorar. El Salmo 137, hermanos, habla de una cosa que es importantísima. Esto también lo vamos a buscar para que podamos entender. Salmo 137. Son palabras del Señor cuando estaba en un lugar que, pues, yo creo que nadie quisiera estar. El Salmo 137. Dije 137, sí. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sion. Esta era, a ver, vamos a ver si no me equivoqué. Déjeme ver. Sí, esta era, ¿no? De Sion. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cristianos de Sion, ¿cómo cantaremos canto a Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar si de ti no me acordare, si no me enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén cuando decían: Azazatla, Azazatla, hasta los cimientos. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere pago de lo que tú no hiciste, dichoso el que tomara estrellas tus niños contra la peña. ¿Había en ellos un arrepentimiento verdadero, hermanos? O es como el arrepentimiento de un ladrón cuando es agarrado en el momento de su fechoría, que siente que es detenido y que va a ser llevado a la cárcel, pero en realidad no siente y no se arrepiente de su robo. Algunas predicaciones del mensaje del evangelio resultan atractivas, hermanos, elocuentes en su vocabulario, pero nos preocupa cuando no hay una palabra. Cuando hablamos de Cristo, sí, y cuando anunciamos el evangelio, sí, que Dios es amor. Pero no se pronuncia la palabra pecado, para que el mundo pueda reconocer en la situación en la cual se encuentra. La palabra pecado de muchas predicaciones está ausente. Donde hay predicaciones, mensajes que no enfatizan en absoluto que Dios es justo y que tiene que castigar nuestro pecado. El nacimiento virginal, hermanos, del Señor, la deidad de Cristo, su muerte, su resurrección, son todos importantes. Pero la pregunta es, ¿por qué murió Él? ¿Por qué murió el Señor? Y es una pregunta planteada en el Salmo 22:1. Dice de esta manera: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Nuestro Señor pronunció esa pregunta cuando estaba colgado de la cruz. Y ustedes bien se deben acordar. La respuesta a esa pregunta en el mismo Salmo, en el versículo 3, dice: pero tú eres santo, dándole la honra y la gloria al Padre Celestial. Tú eres santo, tú habitas entre las alabanzas de Israel. Él es santo, hermanos. Él es justo. Cristo murió en aquella cruz porque usted y yo somos pecadores. Miremos hoy a la cruz. Hágase la idea de la cruz de Cristo y recordemos aquella frase de Lamentaciones otra vez del 1:12. ¿No os conmueve a cuantos pasáis por el camino? ¿No os conmueve ver a un hombre inocente colgado en una cruz por tu pecado? Él no tenía que morir. Él sufrió, dice la palabra, como ningún hombre ha sufrido jamás. Dios lo desamparó. Pero Dios nunca te va a desamparar a ti si tú aceptas a Jesucristo como Salvador personal. Él desamparó a Cristo para no tener que desampararte a ti, para no tener que dejarte a ti. ¿No significa esto nada para ti? ¿No conmueve un poquito, por lo menos, tus entrañas? Él murió a la cruz para salvarme del infierno. Porque el infierno no tendrá la capacidad para poder llevarme allá, no. El Espíritu Santo, hermanos, ha venido al mundo para revelar a Cristo como Salvador y ha venido para convencer al mundo de pecado, de muerte, de robo, de injusticias, de maldad, de enojos. Dios vino a perdonar y nosotros, otra vez, siendo humanos, pecadores, no sabemos perdonar. Hay algo peor que esto. Los seres humanos han pecado, como dijo Jesús en Juan 16:9. Por cuanto no creen en mí, Dios tuvo un remedio para el ladrón. El ladrón de la cruz fue salvo. ¿Qué les parece? Porque se arrepintió. Dice que muchos líderes grandes que nosotros conocemos a través de la palabra de Dios fueron también personas que hicieron mal. Por ejemplo, el apóstol Pablo, hermanos, dice que tiene un parte de la muerte de Esteban. ¿Se acuerdan del diácono Esteban? Dice que él murió a sus pies por mandato de él. Y muchos otros. El rechazar a Cristo, hermanos, es terrible. El rechazo de Cristo es un pecado más que un acto. Es una acción. Y esto puede llegar gradualmente en tu vida. En el libro de Jeremías llegó a un estado cerca del cual Dios le dijo al profeta: Jeremías, no te inquietes, porque ellos no te están escuchando. Muchos hermanos, muchas personas van a iglesias y parece que están escuchando, mas no están escuchando. El mismo Señor le dijo a Jeremías: no te inquietes, no te están escuchando, estás hablando como que estás hablando al aire. No te molestes si yo no respondo a tu oración, porque tú quieres que estos hombres sean obedientes a mí. Les estás diciendo eso, les estás hablando de algo que va a ser terrible en sus vidas y que va a ser de un castigo eterno, mas sin embargo, no te están escuchando. Hay muchas personas, hermanos, que en nuestra sofisticada época en la cual vivimos, ya han cruzado el límite y se encuentran, hermanos, en un estado de rechazo a Dios y a Cristo. Jerusalén había rechazado a Dios. Tú que me estás escuchando, que no tienes a Cristo, no rechaces a Dios. ¿Qué significa Cristo para ti? ¿Qué significa su muerte para ti? ¿Se han detenido, hermanos, a pensar alguna vez en su propia vida personal? ¿Por qué muchas personas se cruzan en nuestro camino para hacernos mal? Hay personas a quienes nosotros consideramos como enemigos, tal vez. ¿Tiene usted enemigo? ¿Tiene alguna vez ha tenido algún enemigo, alguien que se ha cruzado en su camino para hacerle mal? Es posible que alguien le haya causado aflicciones o cosas en su vida. Pero yo casi siempre pienso que es el propósito de Dios para enseñarnos algo. Dios permite que nos enfermemos. Dios permite que nos pasen cosas para que cada uno de nosotros podamos pensar, razonar. ¿Por qué estas cosas? ¿Qué Dios nos quiere enseñar a través de estas cosas? Dios lo permite todo con un propósito definitivo, con un propósito definido, hermanos. Debemos aprender a reconocer la mano de Dios actuando en nuestra vida. Muchas personas, muchos cristianos que profesan ir a una iglesia necesitarían examinarse a sí mismos. El que usted vaya a una iglesia es algo que Dios se deleita de usted, o es algo que en realidad perjudica a su causa. Cuando usted va a una iglesia, ¿está en su estado de ánimo ir a una iglesia? ¿O es una actitud obligatoria? ¿O cuando nosotros vamos a criticar las cosas que hay dentro de las iglesias? ¿Será posible que existan esta clase de personas, hermanos? ¿Usted sabe? ¿Cuál fue el lugar más peligroso en el que Jesucristo estaba la noche antes de ser entregado? Y algunos dirán, donde estaban algunos bandidos que querían agarrarlo y querían tramando su muerte al Señor. Y es una posibilidad, Pero la palabra de Dios dice que el lugar más peligroso esa noche estaba en el aposento alto donde se encontraba con sus discípulos. Y yo cuando leí esto dije, no, si es más seguro, estaban entre hermanos, iban a celebrar la cena del Señor, era el día de despedida. ¿Y sabe por qué era el lugar más peligroso, hermanos? Porque allí estaba Satanás. Ahí estaba el diablo. Y me preguntarán, ¿cómo así? Porque Satanás estaba actuando. Él colocó, dice la palabra, en el corazón de Judas Iscariote el deseo de traicionar al Señor. También entró, dice la palabra, en el corazón de Simón Pedro para que este discípulo negara a su Señor. El hecho de que usted asista a una iglesia no quiere decir necesariamente que usted está agradando a Dios. Y eso es tan simple como eso. Saben que el enemigo exterior, del exterior del mundo, el que es el rey de todo el pecado, está entusiasmado, está contento, está alegre con la miseria de este mundo. Porque hay una promesa, es decir, hay una pobreza espiritual que está acabando con las vidas de los hombres. Esto, como dice su palabra, no solamente acabará en este mundo y se morirán, pero también eso les llevará a la eternidad allá en el infierno. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estás haciendo tú? Por ti principalmente, primeramente empezando por ti. ¿Qué estás haciendo por ti para agradarle a Dios? ¿Y qué estás haciendo por tus semejantes? ¿Vas a seguir viviendo en un mundo donde no existe la misericordia de Dios en tu vida? Muchas veces nos hemos acostumbrado solo a recibir y no a dar. Jeremías lloraba al ver a Jerusalén destrozada. ¿Qué has puesto a mirar a la humanidad, al mundo, a este país donde vivimos? Y en algún momento de tu vida, al ver el pecado en su magnitud terrible, hombres con hombres, mujeres con mujeres, ya no hay respeto, ya no hay valor a la vida, ya no le dan, ya no, eso era de antes. A muchas personas, hermanos, y estoy hablando de los mismos cristianos como nosotros, solo les importa el bienestar económico, social. Tal vez a nosotros como inmigrantes también nos importa estas cosas. Pero ¿qué de la inmoralidad del mundo o en este país en el cual vivimos? ¿Qué es más importante para ustedes, hermanos? ¿Qué es más necesario para tus hijos? Cuando yo una vez le dije a alguien estas cosas, me dijo, nah, pues bueno, yo me voy a morir. Allá es que se entiendan aquellos que se quedan. Y yo le dije, de verdad, wow. No amas a tus hijos. No amas a tu descendencia. No amas a tus hermanos que son mucho más jóvenes que tú. Y aunque no estoy diciendo que por ser jóvenes o porque son más chicos van a vivir más tiempo que yo, pero generalmente ocurre eso. Los mayores nos vamos más antes. ¿Y qué de aquellos que se van a quedar en este mundo? Ya no de inmoralidad, ya no de pecado. Podrás poner alguito, algo de lo que Dios te da en la mente y en el corazón y hacer algo por este pueblo que está muriéndose sin reconocer a Jesucristo como Salvador personal. ¿Te has preocupado alguna vez? Tal vez no, nadie en este mundo ha llorado por todo el pecado que está muriendo, que está viendo en el mundo, como este hombre, como Jeremías. Mas sin embargo, deberíamos hacerlo. Y deberíamos rogar al Señor que tenga misericordia de este mundo y de este lugar donde nosotros vivimos. Ponte a pensar. Esto es algo que verdaderamente nos interesa. Y a Dios le interesa más, mucho más. Otra vez, hermanos, cuando nosotros nos preocupamos, cuando nosotros lloramos pidiéndole misericordia a Dios, también Dios está llorando por el pecado tuyo y mío. Vamos a orar. Señor, te doy gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque, Señor, estamos viviendo en un mundo en el cual, Señor y Dios, no hay respeto. Hay una aparente ley. Pero, Señor y Dios, la hipocresía, la maldad en este mundo, el engaño, la vanidad de los hombres y todo aquello, Señor y Dios, Padre, hace que tú, Señor, también llores por ver, Señor, a un pueblo que amas, a un pueblo que, Señor, por el cual fuiste a la cruz del Calvario, también tengas que castigarle, Señor. También tengas que juzgarle, porque tú eres un Dios santo, porque tú eres un Dios justo. Qué terrible será para ti, Señor, amar y castigar a la misma vez. Cuán grande eres, Señor. Cuán grande es tu misericordia, Padre. Te alabamos, Señor. Te honramos, Padre. Gracias una vez más por este amor inefable para con cada uno de nosotros. Bendice a tu iglesia, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por Jesucristo, porque Él es nuestro Señor, nuestro Salvador. Gracias por la vida de Él. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Padre. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y que pues sigamos orando por aquellos que están enfermos y hagamos algo en este mundo que sí nos necesitan. Somos mensajeros del Señor. Gracias a Él.